Es curiosa la preocupación que se manifiesta ahora en algunos artículos periodísticos acerca del futuro de la lengua española. El ejemplo de la disgregación del latín sugiere los principales temores por la perduración de nuestro idioma. Pero el latín se fraccionó en múltiples lenguas porque los pueblos que lo hablaban cayeron con la invasión de los bárbaros en un estado de aislamiento extremo. El comercio humano, siempre entonces a paso de mula, se hizo escasísimo. La difusión de un libro de una comarca a otra vino a tener los caracteres de un acontecimiento. El analfabetismo cundió, el pensamiento no rebasaba los muros de la ciudad o los montes de la aldea. La palabra humana se quedó afónica y hablando cada pueblo solo para sí, llegaron a no entenderse unos con otros. Bien se ve que este vivir en reclusión y en afonía es lo contrario del vivir moderno. A partir del siglo XVI, los inventos batallan insistentemente por lograr una comunicación más extensa. Desde la imprenta, el correo y las postas, hasta la radio y la aviación, hemos llegado a este anhelo de instantaneidad y de ubicuidad que nos atormenta hoy y que seguirá alcanzando progresos incalculables. No se adivina qué azar puede detener este movimiento, qué invasión de bárbaros puede hacerlo retroceder. Y la diferencia es bien clara. Los pueblos surgidos al extinguirse el Imperio Romano cayeron en un aislamiento de que no hay igual, mientras que los pueblos en que se fraccionó el Imperio Español se comunican hoy más entre sí que cuando formaban un solo Estado. Otra cuestión. El lenguaje cambia siempre. ¿No podrá sobrevenir algún cambio fonético grave en el español que comprometa la unidad? Podemos echarnos a fantasear, como ejemplo, acerca de una alteración fonética que sin duda nos amenaza. La pérdida de la D en la terminación ado. Encantado, andado, etc., esa D se hace borrosa, débil o se deja de pronunciar. ¿Se consumará este cambio fonético? ¿Cuánto tiempo se emplearía en ello? Estudiando el periodo de orígenes del español, he mostrado que una evolución fonética tarda bastantes siglos en abrirse camino. Si llegase a ser literaria la forma soldado en vez de soldado, es posible que pasado algún centenar de años avanzase el desgaste de la terminación ao hasta hacerse culta la pronunciación hoy plebeya soldau, y quizá ese au final continuase después fundiendo sus dos sonidos hasta hacerse o. De modo que como el latín tesauru llegó a pronunciarse tesoro, así en lugar de un soldau viniera a decirse un soldó dentro de 400 o 600 años. Hago este cinematográfico Zeitraffer, como dicen los alemanes, este suprime tiempo que nos presenta en un instante la evolución de varios siglos, para que advirtamos el sentimiento lingüístico de desagrado que nos produce la evolución con sus formas soldau y soldó. Pues todo ese desagrado se desarrollará en los siglos y pesará sobre esas formas si ellas intentan surgir en el habla culta, y ese desagrado promoverá reacciones que tenderán a evitar la evolución y a mantener las formas tradicionales. Hay que pensar también que el español es una de las lenguas de mayor estabilidad. Desde sus primeros monumentos acá, ha cambiado tan poco su estructura fonética que un hispanohablante de hoy puede leer sin dificultad mayor el poema del Cid, mientras un francés no puede entender la chanson de Roland. Pero a pesar de esto, no cabe desconocer que acaso dentro de unos siglos llegue a producirse alguna fuerte alteración fonética. Lo que no es ya probable es que cambios como esos, si ocurren, no se extiendan por igual a todo el inmenso territorio del idioma. Los viajes y el trasiego personal entre las regiones del mundo son cada vez más frecuentes y la comunicación a distancia se hará cada vez menos por escrito y más de palabra. Ya la mínima cosa que se habla en cualquier punto de la Tierra envuelve al globo con sus ondas y puede ser escuchada en todos los países. ¿Cuántos millares de cartas ha suprimido un teléfono? ¿Y cuánto suprimirá la radio, que ha de progresar hasta hacerse diálogo? ¿Cuántos millones de libros y de revistas dejarán de imprimirse para convertirse en palabra radial o gramofónica? La pronunciación, la fonética del idioma que hoy se adquiere con acento local, conversando dentro del estrecho círculo regional donde a diario se mueve el hablante, se adquirirán lo sucesivo con acento universal en la conversación con los hombres de los dos hemisferios. La unificación del idioma, pues, es de prever que ganará. El lenguaje, además, se hace cada vez menos inconsciente, más dominado por la voluntad. Con los progresos de la cultura, el esfuerzo del hombre será cada vez mayor y más eficaz para defender el idioma de aquellos cambios y divergencias que lo alteran sin mejorarlo, pues nacen solo del aislamiento de unos hablantes respecto de otros y de poca lectura de los monumentos literarios del pasado. Andrés Bello no tenía por imposible que la enseñanza escolar llegase a restablecer en América y Andalucía la distinción entre Z y S. Yo creo que cada vez será menos difícil en el porvenir que una generación decidida a ello se imponga la tarea de unificar cualquier diferencia en la pronunciación con el mismo trabajo con que se unificaron los sistemas de pesas y medidas que estorbaban el comercio. En suma, los 90 y tantos millones de hispanohablantes que ocupan un territorio mucho mayor que el de Europa, y el suelo de Europa sostiene 470 millones de hombres, cuando crezcan y nivelen la población con las posibilidades de sus inmensas tierras, cuando aumenten considerablemente en número, no van a menguar en sentido común tanto que hinchen vanidosamente sus nacionalismos hasta romper la unidad idiomática que hoy mantenemos con cuidado, aunque este sea pequeño a la verdad. Es de suponer que siendo entonces los medios de unidad muchísimo mayores, sea la homogeneidad más cuidada y más perfecta. En suma, todo nos lleva a pensar que en muchos siglos venideros, lejos de caminar el idioma a su fraccionamiento, ganará una más fuerte unificación.